Es la mañana de Federico. Es radio.
Y 31 minutos de la mañana, 7 y 31 en Canarias. Entramos ya de lleno en la primera tertulia en Es la mañana de Federico de 2019. Y lo hacemos, como no, con gente de excepción. Don Francisco Marueta, muy buenos días.
Muchas gracias. Excepción.
Feliz año nuevo.
Aquí con vosotros.
Feliz año nuevo. No es una excepción porque tú sabemos que trabajas siempre y en cualquier momento, sea vacacional este o no. ¿Qué tal las fiestas?
Pues bueno, aquí tranquilas y bien. Bueno, ya puesto que no suene
quítame el
la
sonido del
alarma,
móvil.
¿Sabes?
Y, móvil. Y te veo además desayunando muy bien.
Un sándwich.
Fantástico.
De la máquina. Vamos,
sabes no. Que nuestros espectadores de Libertad Digital Televisión por el 125 saludo, de Movistar y TDT también te pueden ver. Muchísimas gracias.
La científica Silvia me ha dicho, dice que se te va a ver, ¿no? Digo, bueno, no pasa nada.
Bueno, así aquí no tenemos secretos. No tenemos secretos para nuestros
No soy
oyentes.
Un X-Men, necesito comer.
Bien, fantástico. Eso es. Don Alejandro Vara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy
feliz
buenos
año.
Días. Muy feliz año.
Yo ya vengo desayunado, pero bueno, nos da hambre ver el,
hombre, claro.
¿A estas el pedazo horas? De sándwich que se está preparando, Paco, que a estas horas todo viene bien para el cuerpo.
Todo viene bien. Oye,
y además con frío que hace, que es que necesitamos calorías.
No, no, desde
estos
luego.
Días además han sido de poco comer, prácticamente no hemos trasegado por ningún mantel, hemos hecho una vida monástica.
Totalmente. Bueno, ya nos contarás tú, si no después fuera de micrófono, porque ya tendrás el momento de explicarlo al micrófono, esos sitios que hayas descubierto estas
pues
Navidades, esta, que
nos
seguro...
Nos hemos movido poco, la verdad, es que en Navidades no son tiempos así especiales
para
ir descubriendo barras, pero siempre hay algo,
siempre
hay algo.
Siempre se descubre un rinconcito que no conocías.
El próximo viernes daremos alguna... Daremos alguna pista que será de interés.
Sabes que no me pierdo nunca tus recomendaciones.
Además, también hay barras donde se pueden tomar algunas tapas que no necesariamente son de las que te tiran para atrás diciendo, uy, yo esto me lo voy a meter. No, también hay tapas light, señores.
Así,
y de
¿eh?
Las buenas.
Así,
hay callos light en muchos sitios.
¿Callos light?
Sí, señor.
Esto me lo tienes que explicar luego más despacio.
Te lo iré desmenuzando.
Que esas visitas a las mesas navideñas me han dejado algún kilito de más
yo
que habrá que quitar.
Los callos de toda la vida. Vamos, no pongo en duda, mi querido amigo Alejandro,
hasta,
pero...
Hasta Reyes conviene hacer un poquito de, ¿no? Digo, de hacer bondad.
Eso
hacer bondad.
Es. Bueno, pues a ver quién hace bondad con todo lo que tenemos encima de la mesa, porque además también nos acompaña Emilia la Andaluza. Emilia, muy buenos
yo
días.
Yo no quiero hacer, yo ya estoy cansada de hacer maldad, que lo llevo haciendo desde...
Feliz año.
Hay que hacer bondad.
Casi tengo esta voz de cazallera.
Pero, ¿por qué? Te estaba felicitando el año. Emilia, ¿has tenido unas fiestas tranquilas o por esa voz que dices que traes han sido moviditas?
Pues han sido movidas, obviamente. Pero bien. Ya, yo estoy deseando ponerme a régimen, ¿eh? Yo ya no.
Pues Alejandro no nos va a ayudar en este.
Me da
bueno,
la sensación
si hay
de que callo, no.
Si hay callos desgrasados, creo que para los regímenes disociados son...
Son ideales.
La paleodieta, que es lo que estoy.
Sí. Bueno, de lo que no hay dieta en absoluto ni escasez es de noticias, pese a que nos encontramos en unas fechas, bueno, pues señaladas y no dadas tanto a que haya tanta información, pero tenemos mucha encima de la mesa. Silvia Rivero ya me acompaña a mi derecha. Silvia, muy buenos días.
Buenos días de nuevo, Luis Fer.
Silvia se ha encargado desde primerísima hora, doy fe, de analizar, desbrozar, bucear en todos los datos, en la última coma de los periódicos en el día de hoy. Y hablábamos de que teníamos en la mesa al director de La Razón, a don Francisco Marueta, y hemos estado hablando desde primera hora de esa encuesta de NC Report para La Razón, donde no dan datos de intención de voto, pero sí dan un pulso un poco de las polémicas primeras que tenemos encima de la mesa.
Sí, es una de las tres encuestas que encontramos en la prensa, en La Razón, en El Mundo y también en el diario El Español, pero como dices, la de La Razón, ya que está aquí Paco con nosotros, más del 70% pide que se convoquen ya elecciones. Sin embargo, pormenorizando la noticia, me ha llamado la atención que el 42% de los socialistas también quieren ir a las urnas y a poder ser cuanto antes. El 77,7% no apoya estos pactos que se están realizando entre Sánchez y los independentistas. También se critican esas rectificaciones que venimos contando desde el inicio, desde la moción de censura por parte del Gobierno, empezando por las famosas corbetas que obligaron a Margarita Robles a dar un paso atrás, y tampoco recibe el apoyo a su gestión de la economía. Casi el 64% de los encuestados por NF Report creen que desde la moción la situación ha empeorado, que estamos ya entrando en barrena de nuevo, y dos proyectos que se supone que eran estrellas del gobierno de Pedro Sánchez, que era la exhumación de Franco, anunciada desde el verano y que todavía no se ha producido, y por otro lado, esos viajes constantes en Falcon, por ejemplo, la polémica que ha surgido de nuevo estos días a raíz del viaje a Benicassin que realizó en verano junto a su esposa. Bueno, el 82% considera que la exhumación no es una cuestión prioritaria, y mismo porcentaje que está abusando de la utilización de los medios públicos para viajar.
Director.
Pues mira, si te fijas, al final las encuestas, más allá de lo que son las electorales, que a mí son las que menos me entusiasman, salvo el tema de cuál es la tendencia, porque la adjudicación de votos siempre es complicada y equívoca, pero lo otro refleja un poco el sentir de la mayoría de la gente. Es decir, en un momento pues que la economía se está paralizando, hombre, sigue un ritmo, pero no
tiene
acaba
un
de...
un poquito de frenazo.
Sí, se está además con indicadores, es muy complicado a nivel internacional, tú eres experto en la materia, es decir, es todo complejo, ¿no? Y en cambio el gobierno vive viva la Virgen, ¿no? Es decir, es una cosa absolutamente increíble, ¿no? El planteamiento que hace en política económica cuando hay un montón de luces rojas que dicen, cuidado, cuidado, ¿eh? Con lo que está pasando. La exhumación de Franco, el uso de aviones, es decir, todo el sentido común, ¿qué te dice? Te dice pues que a la gente le ofende que se utilice una residencia oficial pues para irte de vacaciones con tu familia. A la gente le molesta. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacerlo los demás, es lógico. Al final la envidia es el deporte nacional. Es muy cómodo coger el teléfono y decir que me pongan el avión, ¿no? Y me voy pues a la Mareta o me voy a Benicassim, etcétera, ¿no?
Es la exhumación del Falcon, ¿no?
Sí, sí, exacto, ¿no? Claro, entonces llega un momento que si le utilizas... Y como todo esto no está regulado, es decir, aquí hay dos ámbitos, hay cosas que no están reguladas. Unas cosas que afectan a la jefatura del Estado, que deberían de regularse, el papel de la familia, es decir, el estatuto, de lo que es la Casa Real, etcétera. Y luego lo que es la utilización por parte del presidente del gobierno de todo eso. Oye, pues que hay una ley que diga, el presidente del gobierno, hombre, sea presidente, dispondrá como segunda residencia, pues la Mareta y Doñana. Oiga, pues ya está, que se vote en las Cortes, ¿no? A mí no me parece bien, vaya por delante, como tampoco me parece bien el sueldo del presidente, es decir, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Yo creo que los presidentes de gobierno deberían tener otro sueldo más alto, lógicamente, y por otra parte no utilizar los bienes públicos, salvo que sea pues que viene la canciller alemana, pues lógicamente la llevas a Doñana y estás allí con ella, o vas a la Mareta, o donde te dé la gana, ¿no? Y luego lo de la exhumación de Franco, es que eso ya es un despropósito jurídico, es decir, es un atropello de los derechos de la familia. Y luego pues estamos hablando de, es como si ahora te pregunto, ¿y a ti quién te gusta más, Franco o Godoy, ¿no? ¿Y qué opinas de Godoy, ¿no? Y hacemos ahora un debate, Eva, a nuestros oyentes, si Godoy era bueno o malo, o el duque de Alburquerque, o Beltrán de la Cueva, como todo el mundo sabe, el valido de Enrique IV. Es decir, es que ya Franco, que lo dejen en paz. Oye, pues si les molesta tanto, que lo pongan en una capilla lateral, en el propio Valle de los Caídos, y ya está. Y entonces ya, cuando vaya Pedro Sánchez, podrá decir que ha sido un heroico luchador antifranquista, que él sí consiguió derrotar a Francisco Franco, ¿sabes? Después de 40 años de, bueno, casi 50 años de muerto.
No, es tremendo lo de la exhumación de Franco. Además, decías que era un despropósito, pero es un despropósito desde todo punto de vista, porque realmente desde las explicaciones se aprueba mediante Real Decreto en el que se dice que hay una urgente necesidad de sacar al dictador de la tumba. Ahora se dice que no hay tanta prisa, pero que se tendrá que hacer. Entonces no se justifica el Real Decreto, pero lo siguen justificando.
Sí, bueno, pero es que desde que se han puesto a exhumar a Franco y tal, hay 400.000 personas que han votado a Vox en Andalucía. Ese es el resultado de todas estas políticas. Pero volviendo al tema, a mí yo creo que hay cosas que urgen más, obviamente. Esos señores que se han quedado tirados toda la noche en Extremadura para que luego digan los catalanes que si les robamos.
Sí.
O sea, cuando precisamente lo primero que hizo Zapatero al llegar al gobierno en el 2004 fue derogar el eje ya aprobado por Lisboa, que iba de Sines pasando por el eje 16, que unía Extremadura con el puerto de Sines, que hubiera sido un eje vital para la economía extremeña y para toda España y con Portugal, y hubiera afianzado esos nexos de unión que tenemos con el país vecino, y privilegió el corredor mediterráneo, que ahora es un empeño de todo, de otra vez de resucitarlo del gobierno. Pues si vivimos en el puro en un gobierno que solo va en una dirección, que es ceder y pactar. Ya no te digo ceder ante las presiones nacionalistas, sino ceder en una dirección nefasta, yo creo.
Sí, José Alejandro.
No, hombre, yo no sé si se llama Isaías Taboas, el presidente de Renfe, ¿no? Es un hombre que en su momento, bueno, pues parece ser, yo no tenía mucho conocimiento de él, salvo esta noche, al escuchar los mensajes desesperados de la gente, se quedó colgada en ese tren durante horas, sin ninguna información, con bebés llorando, con frío, ya al margen de que llegar vía ferroviaria, llegar por tren o salir por tren desde Extremadura es una tortura. Pero alguien tenía que haber dado alguna explicación. Este señor Taboas, al que llaman Pancho, según tengo entendido, yo no sé si por su parte o por parte de alguien de Renfe ha salido ya a dar explicaciones, a pedir perdón, a pedir disculpas y a decir que se ha abierto una investigación sobre lo que ha ocurrido esta noche. Porque estas cosas está claro que no pueden pasar. Pueden pasar, pero se tiene que poner medidas para corregirlas. Y hasta el momento lo único que se ha hecho es escuchar los clamores y los llantos de la gente que le tocó quedarse allí colgada con el frío que hacía sin ningún tipo de respuesta. Pues claro que todo esto actúa en contra de los intereses políticos del Partido Socialista, que al PSOE no es que le dé lo mismo, es que se preocupa mucho, pero no nos olvidemos, los varones del PSOE pintan lo mismo que puedo pintar yo a la hora de las alineaciones del Real Madrid. Pues puedo decir que me gusta o no me gusta, pero importa un bledo. Y Pedro Sánchez, vistas las encuestas de hoy, yo creo que hay que ratificarse en que él se va a quedar hasta el minuto, hasta el último minuto, hasta 2020. Y van a decirle, oye, estas explicaciones que hemos oído durante estos meses, no, es que convocará en primavera, no, que si el superdomingo, no, que si ya en otoño, pero ¿de qué me están hablando? Vamos a ver, estas versiones de que según van avanzando los días, los varones tiemblan más y Pedro Sánchez se lo pensará porque, claro, le va a decir Iván, oye, que en las encuestas vamos bajando. A él eso le da lo mismo, le da lo mismo. E incluso yo he oído algunas versiones de Moncloa que dicen, no, porque luego vendrán las sentencias del proceso de Cataluña, luego con la irrupción de Vox en las autonómicas, se va a movilizar el electorado de la izquierda. Esto que está pasando en Podemos, de que prácticamente no le vota ni la portera, y la caída, que tampoco es tan estrepitosa, pero sí, del PSOE, eso va a revertirse. Por lo tanto, hay que pensar en que las elecciones van a ir bien. Ese es un poco el cuadro en el que se mueve Pedro Sánchez. Todo lo que está haciendo, evidentemente, síntomas de lo más preocupante, el tema económico, como decía Paco, que se pone bastante, bastante complicado, pero todo eso da lo mismo. A mí por eso cuando se hacen las cábalas y los augurios y los profetas y los grandes analistas diciendo, no, oye, es que os acordáis del verano pasado cuando ya se decía, no, serán en otoño, pero en el otoño pasado. Luego, no, es que serán en marzo, antes de las autonómicas. Pero, y van pasando las fechas y vamos viendo que cada día que pasa, Pedro Sánchez está encantado, bueno, que si se va. Ahora, Doñana, yo no recuerdo casos de estas vacaciones. Evidentemente, sí que son palacetes oficiales o residencias oficiales de todos los españoles. Pero que se vaya a Nochebuena, Doñana. A Canarias, en Nochevieja. Me voy con el avión. Dice, bueno, es que esto...
Hombre,
sí que
él está disfrutando.
¿No?
Él está disfrutando por si acaso se lo quitan.
Como un
es que esa es la expresión. No, pero es el bufé libre. Claro. Es el desayuno de buffet
quiere,
que la gente...
Esto no quiere, sí, ahora sí, esto que, puedo, que, ahora esto no claro, puedo.
Pero lamentablemente esa es la sensación, decía Emilia, esa es la sensación, pero es que da la sensación, valga la redundancia, de que no va desencaminado. O sea, no es que sea una imagen que refleje y que tenga otra cosa detrás. Es que cada día se ve que el santo está desnudo, pero cogiéndose la ropa a puñados.
Hay que tener perspectiva histórica, porque muchas veces nos parece que lo más próximo es las encuestas. Dicen, no, es que ahora volvería a ganar el PSOE, ¿no? Bueno, volvería, ganaría por primera vez, perdón, porque lleva mucho tiempo sin ganar. Sería el primer partido. Él hace una cosa que está muy bien porque él tiene muchísima tenacidad, es muy perseverante y luego él viste el cargo, ¿no? Es decir, él se pasea como si fuera un modelo, digo con respeto, no lo digo en plan ofensivo, como un modelo de Calvin Klein. Es decir, entonces él se pasea como
Calvin Klein, almacenes, Sepu,
me es igual, no voy a entrar. Pero es igual, pero si te fijas, él actúa, anda como si se hubiera tragado una escoba, eso que se hacía en las familias del área aristocracia inglesa y ponerte un libro en la cabeza para que fueras bien erguido, ¿no? Entonces él mira el mundo por encima del hombro, así diciendo tal, tal, y entonces parece como si lo de ser presidente hubiera nacido para serlo, ¿sabes? Como un hombre con un destino predestinado, ¿no?, que tiene que cumplir, ¿no? Pero luego vamos a ver si los españoles, porque hay de toda su ecuación, ya falló en Andalucía una cosa. Él decía, cada día que pasa es malo para la oposición, ¿eh? Él decía esta idea pensando que las elecciones entraría Vox, pero él mantendría la Junta de Andalucía, bajando un poquito Susana Díaz, ¿no? Con lo cual le pegaba una leche, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora, con la irrupción de Vox, el voto de la derecha, o de las tres derechas que dicen ellos, por cierto, que es muy gracioso, pues resulta que no tiene por qué quedarse en casa. Es decir, la gente que estaba disgustada con el PP, pues por la razón que fuera, pues ahora dice, oye, pues yo puedo votar a Vox, puedo votar al PP y puedo votar a Ciudadanos, ¿no? Cubres todo el espectro ideológico, ¿no?, del centro-derecha. Y eso es muy malo para el PSOE. Por más que le hagan informes, que le hacen y le hagan grandes disquisiciones, el papel lo aguanta todo, las urnas no. Es decir, claro, el papel, cuando llega a las urnas, los informes se van a la papelera. Muchas veces mejor no mirarlos, mejor a la trituradora. Bueno, algunos luego se pueden utilizar para hacer tesis doctorales, másteres, etcétera, ¿no? Y entonces todo eso al final tiene un resultado, y es que en las urnas la gente pasa lo que decía Emilia, pues en Andalucía 400.000 votos, ¿no? 400.000 personas y 700.000 que se quedan en su casa. Pero eso sí, oye, que siga Pedro con exhumando a Franco, ¿sabes? Es decir, eso, además es la maldición, no,
llamando,
de Tutankamón.
Llamando caspa a toda la gente rural, porque ha llamado caspa a toda la gente, a toda la gente que defiende sus tradiciones.
Sí, sí, sí.
O sea, que muchos son del PSOE. Es que,
pero fíjate, la estrategia de ellos, vamos, lo que piensan ahora.
Hombre, ellos van
de...
al cordón sanitario y a la movilización, al box hunting.
A lo que ellos dicen es, el que está fallando es Podemos, quiero decir, porque igual que lo de las tres derechas, es cierto que el PP, no sé en cuál de las encuestas de hoy, pues dice, oye, que está bajando más de 10 puntos, Ciudadanos, sin embargo, sube, y Vox, por supuesto que sube, y al final todas suman. El problema es que para el PSOE, al margen de que evidentemente también está bajando, Podemos sí que se desinfla, y se desinfla de una forma estrepitosa. Bueno. Y hay que contar también ahí con qué Villatinaja hace también su efecto. No nos olvidemos que hablamos del Falcón, de Falconetti, pero también, oye, que los señores directores de Podemos...
¿Quién garantiza que Ciudadanos va a gobernar con PP y con Vox?
No, de momento...
Bueno, yo no lo tengo, claro, nada claro.
Trata,
yo eso de la suma de las tres derechas, yo creo que...
De si puedes sumar de entrada. Pero, de entrada, pero, puedes sumar, como se está viendo, que en Andalucía no puede sumar.
Fijaos,
si
que
la izquierda no puede sumar, ¿cómo lo van a hacer?
Pero fijaos, pues que si Vox irrumpe en el Parlamento, como dice hoy el diario El Mundo en su encuesta, con casi 45, que podría llegar a los 45 diputados, según una encuesta de Sigma 2, ya sabemos que las encuestas hay que cogerlas con pinzas últimamente, porque si nos fijamos un poco en las anteriores predicciones en Andalucía y lo que fue el resultado, a lo mejor no son 45, y bueno, vamos a más de 70 diputados. ¿Qué va a decir Ciudadanos? Que un respaldo popular de 45 diputados son extrema derecha, caspa. Si Ciudadanos va a ese discurso, da una bofetada a buena parte de su electorado también. Porque no olvidemos que de esos votos, generacionalmente, muchos serán padre y madre a Vox, por poner un ejemplo, y los hijos universitarios o recién entrada a la carrera están votando
a
Ciudadanos.
No, pero si tú te ves los datos, hay un voto urbano... no, los jubilados votan al Partido Popular. Eso es.
Bueno, yo creo que aquí es donde vamos a ver si se produce finalmente el cambio.
Yo creo que la gente más joven está votando Vox, porque, o sea, yo lo que veo en lo que está pasando en Vox en general, yo lo veo una reacción muy parecida a la que, bueno, yo era pequeña, pero no tenía edad para votar, lo que se vivía con el PP en el 96, que la gente estaba ilusionada con una cosa, estaba movilizada.
Sí, que había mucha gente que había que salido, veía, del armario.
Que lo veía como un desafío incluso, o sea, que era como emocionante ser. Y la gente que ahora es... O sea, yo lo veo, o sea, yo en todos los sitios que he estado en Navidad, es que todo, son la gente solo habla de Vox. Ayer estuve en Navalcarnero y en una mesa esperando al sol, esperando a que me pusieran gasolina, y había un bar. Es que la gente solo hablaba de Cataluña y de Vox. Y se está produciendo un fenómeno a nivel social y que está haciendo que a lo mejor que mucha gente que no votaba desde hacía muchísimo tiempo se esté movilizando. Y gente joven que no le hacía ninguna ilusión ningún partido de estos y dice, joder, pues mira, pues un poco de épica. pues yo lo que cosas que no comparto Vox, obviamente, pero que está eso.
Sí, han roto ese techo de cristal y está poniendo nervioso a mucha gente. Una de las que ha demostrado ese nerviosismo, no sé si medido o no en su discurso, fue Susana Díaz, ¿no, Silvia?
Sí, hay una información muy buena que publica nuestra compañera Ketty Garad en Libertad Digital, nuestro particular oráculo del PSOE. Susana Díaz empieza 2019 en la cuerda floja mientras Montero suena como sucesora. Seguro que todos ustedes recuerdan que el mismo día de las elecciones salía Ábalos a enseñarle la puerta de salida a la presidenta andaluza después del tremendo batacazo. Al día siguiente se desdecía a sí mismo, pero es verdad que esa hipótesis no se ha cerrado definitivamente en Ferraz, ni muchísimo menos. Es con la que siguen trabajando. Gente del círculo cercano y que siempre ha apoyado a Susana Díaz dice que es una cuestión de tiempo, que hay que dejar caer la fruta madura. Y ya está ahí esperando, se dice, se cuenta, que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque ella hace nada, unas horas, decía en la cadena SER que de momento, pero claro, solo de momento, que ella sigue pendiente de los presupuestos.
Sí, sigue pendiente de los presupuestos, pero habló de todo.
Que están ahí, vamos, o sea, que las van a aprobar como lo de la exhumación de Franco. Esto de los presupuestos es otro de los temas que están ahí, vamos, evidentemente, por más que se empeñe Pedro Sánchez, me da la sensación de que no van a estar los nacionalistas, porque eso sí que es cierto. Hay dos factores que van a ser los que van a marcar el calendario de este año, que son Cataluña, por supuesto, porque es que a todo esto vamos a ver qué hacen Puigdemont y Torra, porque vamos a ver si también ahí sí que puede haber elecciones mucho antes que las generales de Pedro Sánchez, por no decir que prácticamente hecho. Y eso es clave. Y luego, evidentemente, la movilización de Vox. Con lo que decía Emilia, pues es cierto, hay una movilización de gente. 7 de cada 10 votantes del PP votan a Vox. O sea, vienen del PP, los 7 de cada 10 votantes de Vox. Pero es que sí que es cierto que es un nicho electoral que se había desmovilizado, que se quedaba en casa, que era abstencionista y que de pronto dicen, oye, pues esto me hace ilusión. No se improvisan 400.000 votos de la noche a la mañana en Andalucía. Vienen de donde vienen y también de Ciudadanos, que también alguno hay.
2 de 10, 2 de cada 10.
Claro, 2 de cada 10. Y eso no es que de pronto haya emergido un bolsón de votantes que nadie sabía dónde estaban. Estaban donde estaban, lo que pasa es que se quedaban en casa. Y eso, a efectos de, por ejemplo, Susana Díaz, pues todo esto se va a ver qué pasa en las autonómicas y en las municipales, fundamentalmente en Andalucía, en las municipales. Todas las listas que se han hecho, que se están haciendo para las candidaturas municipales en Andalucía, es gente de Susana. Susana es el PSOE andaluz. Lo ha controlado, pero vamos, de una forma férrea, como todo el mundo sabe. ¿Ahí le van a meter mano o no le van a meter mano en las listas a Susana Díaz? ¿Qué va a hacer Ferraz con Susana Díaz? Ahí va a haber un pulso también que, en el fondo, no nos engañemos, es desgastador para el PSOE. Ese pulso entre Susana Díaz y Pedro Sánchez no le va bien de cara a afrontar unas elecciones a los socialistas. Todo el calendario, todo el horizonte, el escenario que dicen los cursos, todo se le complica al PSOE, pero no se le complica a Pedro Sánchez.
Hay
porque él no tiene ningún afán de que se le complique nada. Él tiene una línea de recta bien trazada.
Hay una cuestión muy, muy clara, ¿no? Es decir, ¿por qué se ha producido el resultado en Andalucía? Es de sentido común, no hay que ser un gran analista ni hacer muchos papeles. Es decir, el tema catalán es demoledor. Es decir, la corrupción en Andalucía era endémica, ¿no? Es decir, el sistema clientelar que se ha instalado allí, bueno, pues lleva más de 36 años funcionando, con éxito para los socialistas andaluces. Alguna vez han sufrido un poquito de desgaste. El Partido Popular una vez, heroicamente, consiguió estar por encima, heroicamente, vamos, fue, pero no sirvió para nada. Y lo normal es que volviera a ganar Susana Díaz o mi perra Lolita, si la presentabas, sin ningún problema. Es decir, porque ni la corrupción les desgasta, oye, el escándalo de los ERE, es que les importa un pepino en Andalucía, tanto da, ¿no? Al PP, la Gürtel, aunque no sea del PP, no importa, es decir, le pasa desgaste a un juez porque le da la gana, mete un parrafito y tal, y se carga un gobierno con el apoyo, por supuesto, de toda la prensa, de todos los periodistas de izquierda, que son mayoría en este país. En cambio, al PSOE no importa, es decir, imagínate que Rajoy hubiera hecho lo de la mareta, en lugar de alquilarse él pagando su bolsillo, no pudiendo ir a su apartamento de San Xenxo, pues cogía una casa cerca, pagando su bolsillo, insisto, ¿no? Pues imagínate que lo hubiera hecho Rajoy, bueno, hubiera sido monográficos, ¿no? El escándalo Rajoy, la casa de Rajoy, bueno, la pera limonera, ¿no? Y aquí no pasa nada. Entonces, ¿por qué en Andalucía sucedió? Es muy sencillo, es el tema Cataluña. El tema Cataluña dentro de la izquierda, tanto para Podemos Entonces, explícale a un votante de Podemos de Soria o de Valladolid o de Murcia, me es igual, ¿no? Es decir, yo por decir sitios, y les explicas que ellos están a favor de un referéndum, aunque votarían que no, pero quieren que los catalanes se pronuncien. Oiga, dicen, oiga, no le voy a votar, ¿no? Y lo mismo le pasa al PSOE. Entonces, lo que las encuestas yo creo que no están extrapolando bien son esos 700.000 votos que pierde el PSOE en Andalucía. Y Podemos los va a perder en el resto de España la misma proyección, la misma proporción. Por tanto, yo creo que nos podemos encontrar ante un resultado de una catástrofe para la izquierda, y lo vamos a ver en las autonómicas y municipales, porque es desincentivador para Fernández Vara. ¿Qué narices de discurso va a hacer Guillermo o Emiliano en Castilla-La Mancha, es decir, o Tudanca como en Castilla y León, etcétera, etcétera, con un Pedro Sánchez que está intentando como sea? Es que no me acuerdo dónde lo he leído, igual fue ayer, ya me voy despistado, que quiere hacer Torra una ley ómnibus para meter en ahí todo lo que el Tribunal Constitucional, bueno, es una cosa impresionante, ¿eh? Pero no importa, pueden reírse de España, reírse de la bandera española, de la Constitución, y el gobierno no hace nada, ¿no? Eso que tú juras o prometes cuando asumes la condición de funcionario de alto cargo, pues juras o prometes, ellos prometen, Dios les castigará, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Y entonces, ¿eso para qué sirve prometer la Constitución? ¿De papel de váter? Bueno, pues ya está.
Sí, bueno, y en los juramentos recientes que hemos visto, pues bueno, en el Parlamento de Andalucía...
Fíjate que Valls juró por la República y aquí está. ¿Va a jugar ahora por la monarquía?
Bueno, ahora jurará por la monarquía, no,
claro.
Tiene problema.
No tiene problema.
Bueno, pero quien sí que ha tenido problemas, y los son más que evidentes, es Susana Díaz, de quien estábamos hablando. Alguien que ha recibido un fuerte castigo electoral. No sabemos si un fuerte castigo para Sánchez en la cara de Susana Díaz. Me imagino que Sánchez no lo querrá ver de esa manera, pero en cualquiera de los casos, yo lo que sí que quiero decir es que desde aquí vamos a intentar que Susana Díaz al menos tenga mejor cara.
Claro que sí, mejorar su aspecto. Y mira, también se lo podemos mandar a Marín y a Moreno Bonilla inmersos en las negociaciones, seguro que duermen poco.
¿Tú crees que se intercambiarían el colacel?
Entre ellos no creo. Entre Susana y Moreno y Marín, que no está ahora el horno para bollos.
Lo que sé seguro es que no se lo mandarían al juez Serrano.
No, creo que tampoco. Bueno, pues nosotros le vamos a recomendar a Susana, pero también a los candidatos de Vox y del Partido Popular y Ciudadanos, que prueben colacel, porque con uno o dos sobres van a notar mejoría en las arruguitas pequeñas que se nos empiezan a marcar ya, de arrugas de expresión, la flacidez, las estrías. Tiene antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, Luis Fer. 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena esas arrugas superficiales y profundas también, y ácido hialurónico, que ya sabes que en este programa nos encanta el ácido hialurónico. Así bueno, que colacel pues en farmacias, en parafarmacias, y ahora también en las parafarmacias del Corte Inglés.
Bueno, pues ahora cogemos en la parafarmacia del Corte Inglés una caja de colacel y se la mandamos a Susana Díaz. Mientras, a ustedes, recordarles que volvemos en unos minutitos. Pausa para publicidad y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nueve y cuatro minutos de la mañana, 8:04 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia, seguimos en Es la mañana de Federico, en esta primera tertulia de 2019 con Francisco Maruenda, con Emilia Landaluce, con Alejandro Vara, a mi lado también Silvia Ribeiro, y ahora se ha incorporado con nosotros Cristina Vega. Cristina, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Porque tienes un consejo que dar a todos nuestros oyentes.
Pues sí, Luis Fer, de Securitas Direct desarrolla la última tecnología para protegernos frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a nuestra disposición el mayor número de expertos en seguridad las 24 horas del día. Es el momento de proteger lo que más importa en este 2019 con el líder de alarmas en España y Europa, Securitas. Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900 o entra en securitasdirect.es.
Bueno, pues mira, es una de las cosas que podemos pedir hoy a los Reyes Magos. Todavía aquel que no sepa qué quiere pedirse, pues a lo mejor un sistema de alarmas de Securitas Direct puede ser el mejor regalo. Muchas gracias, Cristina. 9:05 minutos de la mañana, 8:05 en Canarias. Poco para que abra ya el Corte Inglés. Elías Rodríguez, buenos días.
Claro, pues buenos días.
Feliz año nuevo.
Igualmente, Luis Fer.
Pues, feliz año 2019 en el Corte Inglés, ¿no?
Claro, y además los Reyes Magos me han dicho que están muy tecnológicos últimamente, y además la gente está pidiendo pues mucha tecnología.
Pero siguen viniendo en camello, ¿no?
Sí. sí. Vale. Sí, eso sí. Ellos son hombres de tradiciones, el iPad, ya sabes, ¿no? Y claro. Pero no, aparte, pues un smartphone sí tienen, ¿no? Pues un smartphone Samsung Galaxy S8 de 699,90, fíjate, 389 euros. O sea que yo creo que merece la pena. Y luego un smartwatch Samsung Galaxy Gear S3 Frontier de 279 a 189 euros. Yo creo que merece la pena. Perfumería, pues también un 40% de descuento. Así que ya sabes, los Reyes Magos están por el Corte Inglés. Y si os habéis portado bien, pues os traerán cosas. Si no,
bueno,
no,
pues mira, vamos a aprovechar.
Si no, no.
Vamos a aprovechar que estamos en el tiempo del Corte Inglés y que estamos hablando de deseos. Hacemos una ronda rápida de deseos para este 2019. ¿Qué le pediríamos a los Reyes Magos? Emilia Landaluz, empezamos por ti.
Yo, no sé, yo un concierto de Magnamara y en el Valle de los Caídos.
Ah, oye, sería una cosa muy, muy kitsch, pero, no, pero desde luego muy,
no, bueno, no sé.
Muy seguida. A ver, Paco, tú.
Yo elecciones en el mes de marzo, ¿sabes? Es decir, creo que sería bueno para España y hablaría muy bien de Pedro Sánchez a cambio que haga eso.
Bueno, pues,
¿qué te parece?
Pues me parece que te vas a quedar con las ganas.
Es imposible, ya lo sé, pero bueno.
Se lo mandaremos, cursaremos la petición a los Reyes Magos. Alejandro, tu turno.
Que las sombras tan negras que se ciernen sobre nuestra economía, siento ser cenizo, que se despejen un poco. Realmente entramos en un año sumamente complicado. Al margen de elecciones, no elecciones, de Pedro Sánchez y porque... No solo nos afecta a nosotros, es un panorama inquietante. De modo que se despejen esas dudas y que tengamos un año de crecimiento, de felicidad y estupendo para todo el mundo, concierto incluido.
Bueno, pues...
La paz mundial.
Bueno, mi deseo es que todos ustedes sigan con nosotros en Es Radio, al menos hasta dentro de esta pausa de publicidad.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana. Es Radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Francisco Maruenda, está usted con el micrófono abierto y es el tiempo, porque has oído ya a nuestros amigos de Repsol, de dar la información meteorológica.
A ver cómo lo haces, porque
además, fíjate que
Federico es imposible.
Pero es que fíjate, tenemos mensaje para el jefe, para Federico, porque la mínima hoy la tiene Teruel. ¿Adivinas con cuántos grados bajo cero?
Menos 10.
Casi, menos 7.
Bueno, oye,
vamos a estar en menos 7. Teruel da la mínima, la máxima la da Málaga, no Canarias, ¿eh? Málaga con 24 grados. Ahora mismo en Madrid tenemos 2 grados, vamos camino de 11. Y por lo demás, pues cielos generalmente despejados en casi toda la península. Si es verdad que habrá alguna precipitación, como siempre, en la cornisa cantábrica, va a haber viento en el noreste de Gerona, también en Baleares, en el sur de Tarragona, y las nieblas que van a ser persistentes en el sur de Huesca y en Lérida. Las temperaturas, como todos estos días, aunque hemos tenido temperaturas muy buenas, están empezando a bajar, fruto, como digo, de ese anticiclón que tenemos encima. No hay nubes, pero las temperaturas bajan. Y hasta aquí, el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es Radio.
9 y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias. Hemos actualizado la información meteorológica. Tiempo también de actualizar la información bursátil. Manuel Llamas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos comentabas en el tiempo de la prensa económica que ha sido un año para la bolsa realmente malo, ha caído con fuerza. ¿Cómo amanece en este primer día de 2019?
Pues amanece cayendo también, o sea que cierra un terrible 2018, el peor de los últimos años, desde el año 2010, y amanece con este nuevo 2019 con fuertes caídas. El IBEX 35 desciende cerca de un 1,6% hasta los 8.400 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Hay que recordar que la bolsa española cerró el pasado año con unas pérdidas del 15%, su peor registro desde 2010, cuando cedió más de un 17%. Entre otras dudas que manejan los inversores está el futuro de la economía global, ese riesgo de desaceleración a nivel global, los efectos del Brexit y el miedo a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El IBEX ha descendido hasta esta cota cercana a los 8.400 puntos, un nivel que no se veía desde mediados del año 2016, y dentro de esta caída generalizada destaca especialmente el desplome de la banca española, tras registrar en 2018 uno de los peores años en bolsa, después de perder más de 48.200 millones de euros en capitalización, un recorte del 26% respecto al cierre de 2017. El euro sube hasta rozar los 1,15 dólares, el barril de crudo Brent baja ligeramente hasta los 53,07, y en cuanto a las claves del día, señalar que hoy conoceremos, entre otros datos, la actividad del sector manufacturero español en diciembre y la financiación otorgada por la banca a familias y empresas en el mes de noviembre.
Muchas gracias, Manuel. Fíjate que la bolsa, decías, cerró muy mal, finales del 18, arranca 2019 con caídas, pero para aquellos que sepan invertir, incluso estos tiempos de tribulaciones en los que la bolsa baja mucho, puede ser aprovechado, ¿no? Para aquel que sepa invertir, puede ser una buena oportunidad.
Sí, desde luego, tiempos de oportunidad. Así es, porque Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha este próximo mes de enero un curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos y clases en directo. Si tienes dudas, te las resuelven y accedes a todo el material grabado. Si quieres poner tu dinero a trabajar, no lo dudes, apúntate al curso online para ganar en bolsa y en fondos de inversión de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91-523-9722, 523-9722.
Muchísimas gracias, Manuel. Y tiempo ahora de conocer la noticia de interés cultural de la ONCE con Cristina Vega. Cristina, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Que, bueno, ¿qué nos trae? ¿Qué nos evoca esta musiquita?
Pues con este sonido de gaitas que nos transporta a Galicia, tierra, por cierto, de Silvia. Te anuncio que ya se puede visitar el recién restaurado Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. El acceso a este monumento se realizará en grupos limitados, ya que de lunes a sábado solo se permite la entrada a 50 personas cada día, y los domingos por la tarde podrán visitarlo un máximo de 100 compostelanos. Las acreditaciones pueden pedirse en las taquillas de la catedral o a través de su página web.
Cristina, muchísimas gracias por esa recomendación. 9:15 de la mañana, 8:15 en Canarias. Tiempo para hacer una pequeñísima pausa de publicidad y a la vuelta más tertulia y nuestra entrevista a José Luis Martínez Almeida.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Nueve y 17 minutos de la mañana, 8:17 en Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico, en Es Radio, en la primera tertulia de este programa de 2019 con José Alejandro Vara, con Emilia Landaluce, con Francisco Maruenda, con Silvia Ribeiro, que nos está resumiendo todos los periódicos del día de hoy, y también, me dicen ya que al otro lado del teléfono, con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Feliz año nuevo, portavoz. Muchas gracias por atender nuestra llamada en un día tan señalado. Primer día, como digo, de programa del año 2019. Y con citas electorales por delante importantes en este año. Yo escuchaba un comentario suyo, no sé si era de ayer o de antes de ayer, me permitirá que no recuerde el día exacto, en el que usted decía que se iba a poner el casco, se iba a poner las botas, se iba a recorrer la ciudad de Madrid para ver qué encontraba de balance de este 2018. Aquí tiene los micrófonos de radio.
Y me lo recorrí, con un frío de espanto, 2 horas y media que estuve montado en la moto, y al final sacamos el vídeo y lo que nos hemos encontrado es el resumen de Manuela Carmena, ¿no? 4 años perdidos para la ciudad de Madrid, que vamos a poner fin en 145 días, que es cuando tocan la selección es una ciudad más descuidada, una ciudad más sucia, una ciudad menos amable, por usar el lenguaje que ellos mismos utilizan, ese lenguaje que tanto les gusta, de hermosura, abrazos y amabilidad, 4 años de una ciudad mucho menos amable.
De todo ese balance de una ciudad menos amable, ¿cuál cree que sería, digamos, la peor de las situaciones que vive ahora mismo Madrid? Madrid Central podría ser una de ellas, la suciedad de sus calles. ¿Cuál sería la peor de todas?
Pues yo creo que la peor de todas serían dos. En primer lugar, la mentira ética que ellos habían venido a regenerar. Aquí los únicos que están viviendo mejor 4 años después de las elecciones municipales es Manuela Carmena, su grupo de concejales y todo su entorno afín, al cual están repartiendo el dinero de todos los madrileños, aquello que decía Íñigo Errejón, de instituciones populares de resistencia, y por tanto es el gobierno con mayor número de procesados, imputados y juzgados que ha tenido nunca un gobierno municipal. Eso sí, aquí no dimite nadie. Y en segundo lugar, aquellos que venían a proteger a los más débiles, a los más desfavorecidos, aquellos... Manuela Carmena tiene dos frases que la retratan perfectamente. Hace 3 años y medio nos dijo que aquí había un problema de 25.000 niños desnutridos. Y 3 años después nos dijo que el problema en Madrid es el de la obesidad infantil. Lo cual retrata perfectamente a Manuela Carmena como el milagro de los panes y los peces. Con ella han pasado de estar desnutridos a tener un problema de obesidad. La mentira ética y la mentira social son básicamente las dos características que retratan a Manuela Carmena, aparte de su propia falta de honradez personal al decir una cosa y hacer exactamente la contraria durante estos 4 años.
Don José Luis, decía usted que faltan 145 días para que, imagino que según sus propias predicciones, ustedes desalojen a Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid. Se está hablando mucho estos días sobre las posibles candidaturas. Yo sé que se lo habrán preguntado mucho hasta ahora, pero yo no voy a ser menos y voy a insistir en la pregunta. Don José Luis, ¿se ve usted de candidato?
Bueno, en primer lugar, no lo vamos a desalojar nosotros, la van a desalojar los madrileños, que bueno, están cansados ya de Manuela Carmena y que yo creo que no van a aguantar más decepciones. Yo el otro día me preguntaban qué deseaba Manuela Carmena. Por supuesto, una pronta recuperación de todos los problemas que está atravesando, porque yo la quiero en plena forma durante estos meses y la campaña electoral para que reciba la derrota que yo creo que merece su gestión en estos 4 años y no puedo poner ningún tipo de excusa. Y en relación con las candidaturas, yo me veo como portavoz, que es lo que llevo diciendo desde hace 1 año y medio. Creo que se ha hecho un trabajo razonable, dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos. Yo agradezco mucho la confianza del partido y de Pablo Casado, y siempre he dicho que, oye, que si yo fuera el candidato, para mí sería un honor, pero que si no soy el candidato, seré el primero que esté apoyando a ese candidato o candidata para desalojar a Manuela Carmena.
Bueno, pero entonces, por lo que dice, en su carta a sus majestades de Oriente, entiendo que una de las líneas, quizá la primera, es ser el candidato.
Quizás la primera, si me permite, ya puesto, sería la Champions en el Metropolitano para el Atlético, que ya nos la merecemos.
Bueno.
Pero aparte de eso...
En eso esperemos que no le haga mucho caso.
Espero que como alcalde de Madrid reciba usted a Florentino Pérez cuando le lleve ya la otra...
La copa.
Eso, si me tocara, sin duda aceptaría esa responsabilidad y ese honor de recibir a Florentino, aunque sospecho que a Emilia le gustaría que vinieran Florentino y José Mourinho, ya de paso,
hombre,
a través del trofeo.
Por supuesto.
Eso es otra cosa. Pero bueno, yo lo único que puedo decir es eso, de verdad, que yo agradezco la confianza, que es cierto que parece ser que estoy en las quinielas y que yo creo que eso es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho y al trabajo del propio grupo municipal. Oye, y simplemente ahora a esperar. A mí hace 1 año y medio me dicen que iba a ser el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid y no me lo hubiera creído, con lo cual mejor ir en el día a día que pensar en futuribles.
Una pregunta, en el caso, yo he dicho públicamente, y voy a insistir en ello, que creo que no hay mejor candidato que Martínez Almeida. Por formación es un brillante abogado del Estado, que se sacrifica no ejerciendo abogado del Estado o ejerciendo de abogado para estar al servicio de los madrileños, pero dicho eso, que mi voto no vale nada, es decir, no soy nadie en ese terreno, pero sí que lo vamos a apoyar decididamente desde la razón. La pregunta es, en el caso de que no fuera candidato, ¿aceptaría ir de número 2?
Respecto, muchas gracias, Paco, por lo que siempre me dices y siempre me has apoyado.
Bueno, pienso.
Aunque no sé si es mejor estar ahora en la abogacía del Estado, porque con las purgas que se están produciendo y que se han producido, que pues nunca también habíamos visto, nunca las habíamos visto, pero bueno. Desde luego, creo que esa es una decisión que le correspondrá tomar al candidato que sea, si no soy yo, si quiere contar conmigo o no quiere contar conmigo. Yo, desde luego, estoy a disposición del partido y de donde me digan que tenga que estar, yo ahí estaré encantado, pero creo que esa es una decisión que le correspondrá en su momento al candidato y yo tampoco quiero presionar en ese sentido.
Y señor Almeida, buenos días y feliz año.
Buenos días, Alejandro, feliz año.
Igualmente. ¿Usted ve que pueda ocurrir en Madrid, a nivel de ayuntamiento, la comunidad no sabemos muy bien cómo va la cosa, pero a nivel de ayuntamiento, que pueda ocurrir lo mismo que ha ocurrido en Andalucía, es decir, que la suma de los tres partidos no de izquierdas puedan dar ese vuelco en el gobierno del ayuntamiento madrileño? Y en ese caso, ¿usted tendría problemas para hablar con Vox, para no tener que ir a escondidillas a negociar o a pactar como ha pasado en Andalucía?
No, creo que ese es un escenario muy factible. Por una cosa, en primer lugar, porque todas las encuestas que se manejaban, tanto las internas de los partidos como las que se publicaban, daban un dato que era fijo, que PP y Ciudadanos sumaban por encima de la izquierda en la Ciudad de Madrid. Y ese dato no se movía. Si ahora a esto le sumamos la irrupción de Vox, parece ser que lo único que puede hacer es apuntalar y consolidar precisamente esa mayoría. Y yo lo digo de otra manera, ¿hay algún madrileño que vote a un partido de centro-derecha que no entendería, yo creo, ninguno de ellos, que no llegáramos a un acuerdo? Es que yo, sinceramente, tengo muy claro que si tengo que llegar a un acuerdo con Vox, dentro de una serie de puntos sobre los que habrá que debatir y discutir, lo más probable es que llegue a ese acuerdo. Pero es que ningún votante mío del Partido Popular creo que entendería que no llegáramos a ese acuerdo y permitiéramos que Manuela Carmena siguiera en la alcaldía. Por tanto, yo creo que, además, los pactos y los acuerdos con luz y con taquígrafos, que aquí no hay nada que ocultar, y si se llegara a ese pacto yo no tendría ningún problema, desde luego.
Portavoz, leo en la portada Libertad Digital en este momento un titular que dice: estupor entre los expertos inmobiliarios, dos puntos, entrecomillado, la sentencia contra Ana Botella no se sostiene. Para todos aquellos que no hayan seguido la polémica, se ha sentenciado contra Ana Botella. Se la obliga a pagar, una sentencia del Tribunal de Cuentas en la que se le obliga a pagar 25 millones de euros por vender 1.860 inmuebles de la empresa municipal de vivienda y suelo al fondo Blackstone y su socio Magic Real Estate. Se trata de una sentencia polémica. Libertad Digital y el libre mercado la hemos desguazado, como se dice habitualmente en estos días, y está plagada de irregularidades, entre otras que el pronunciamiento venga por María Antonia Lozano, que es alguien muy cercana a Manuela Carmena y a su número 2. Me gustaría pedirle una valoración no solo de la sentencia, sino de este estupor, en este caso, por parte de los expertos inmobiliarios y de las muchas irregularidades que se están destapando detrás de esta sentencia.
En primer lugar, yo recomendaría a los oyentes que acudieran a Libertad Digital y a Libre Mercado y leyeran el artículo que se publicó hace nada, cuando salió la sentencia, de las 7 razones que aconsejan desconfiar, y el artículo que también se publica hoy. A mí, sencillamente, que una persona que conoce a Manuela Carmena desde hace 40 años, que ha tenido relación profesional con Manuela Carmena, que reconoce una relación de amistad con Marta Higueras, que reconoce que tuvo a Marta Higueras trabajando para ella en el Tribunal de Cuentas, en la misma sección de enjuiciamiento que dicta esta sentencia, a mí, sencillamente, me parece que ya la sentencia por ahí cojea y que todavía es posible, además, la vía de la apelación. Y la segunda, ¿sí? ¿Se ha cortado?
No. ¿Sí? Aquí estamos, sí.
Perdonen. Y la segunda es que esta consejera de cuentas, en su afán por hacer justicia, o ser justiciera, mejor dicho, confunde un dato que es meridiano, que es, oiga, usted podrá tener o considerar que una cosa vale algo, que lo que realmente vale es lo que se esté dispuesto a pagar. Y en aquel momento, todas las ofertas que se hicieron por este bloque de viviendas, por este conjunto de viviendas, eran absolutamente homogéneas, entre los 120 y los 130 millones de euros. Por tanto, yo confío más en el mercado para la fijación de un determinado precio y el valor de unos activos que en el criterio de una persona que desde hace 40 años trabaja con Manuela Carmena y que tiene una relación de amistad y profesional con la número 2 de Manuela Carmena. Creo que el Pleno del Tribunal de Cuentas finalmente estimará el recurso interpuesto por Ana Botella y el grupo de concejales, a los que, por cierto, esta señora que dicta la sentencia ni siquiera les dio trámite de audiencia o les tomó declaración para poder tener la versión que podían haber dado Ana Botella y sus concejales.
Portavoz, nos quedamos ya sin tiempo, pero no querría despedir la entrevista sin preguntarle, bueno, me imagino que uno de sus deseos es que los madrileños pongan al Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, pero ¿algún otro deseo de cara a 2019 y a solo unos días de que lleguen los Reyes Magos?
Bueno, que haya elecciones generales. Yo creo que España en estos momentos necesita elecciones generales como el comer. Yo creo que no se sostiene ya el tinglado que ha montado Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Creo que además Pedro Sánchez ha decidido que los españoles somos directamente imbéciles y que nos debe tratar como imbéciles. Y el mejor ejemplo es lo de ayer, de que el viaje en el Falcon costó 283 euros. Creo que lo mejor que le puede pasar a España en el año 2019 es que haya elecciones generales y, obviamente, en mi caso, además, que Pablo Casado sea el presidente del gobierno, porque, como diría Alfredo Pérez Rubalcaba, España no merece un presidente del gobierno que mienta constantemente, como está mintiendo Pedro Sánchez, que de verdad cree que los españoles somos imbéciles y nos debe tratar como tal.
Muy bien, portavoz, pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estaremos muy pendientes del Partido Popular en Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues aquí las declaraciones de Pérez Almeida, yo creo que lo tiene muy claro. Nos daba ese resumen, ese balance de 2018, esos deseos para 2019, la alcaldía para el Partido Popular y elecciones generales pronto. En eso coincide contigo, Francisco.
Vamos, yo espero, eso no va a pasar. Yo coincido con lo que decía al principio Alejandro, que las elecciones se agotarán. Totalmente, vamos, el mandato Sánchez lo tiene clarísimo. Pero es una lástima que Martínez Almeida nos siga. Es decir, eso sería muy malo para el Partido Popular. Yo creo que puede ser un muy buen candidato.
Es que se dice que le podría disputar el puesto, entre otros, Maroto. Yo no sé si sería
Pero
un
Maroto
gran candidato
fue,
para Madrid.
Maroto, que es un... fue alcalde de Vitoria, ¿no? También sí, estas cosas no excéntricas...
A mí me parece un poco... A mí, lo que tiene Martínez Almeida es que conoce perfectamente el ayuntamiento, es un tío preparado, es un tío que gusta al electorado clásico del Partido Popular, que también es a lo que le disputa...
Y alguien a quien ese electorado clásico, Emilia, ha visto batirse el cobre cada semana en la Asamblea de Madrid.
Sí, pero con esta renuencia... no sé, bueno, muy estudiada, porque ahora dice que quiere candidatos de prestigio, de Casado, para el Partido Popular. Lo que ha impedido es que, por ejemplo, que se conozca más a Martínez Almeida, porque no es lo mismo irte de concejal, de primer concejal, aunque sea, del Ayuntamiento de Madrid, que de líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces... hay una gran diferencia, y sobre todo que es un joder que cuando le ves en la tele y tal, pues le mete unos buenos repasos.
Es como si alguien dijera, ¿por qué no sacamos a Pablo Casado y buscamos a alguien con más prestigio, más conocido, algún premio Nobel? Digo irónicamente, yo estoy a favor que sea Pablo Casado, vaya por delante.
No,
pero...
vamos a intentarlo con Pablo Isla.
Sí, por ejemplo, sacamos a Pablo Casado...
Unas primarias.
¿Sabe? Exacto, no.
Hombre, yo viendo la cena, si me permitís, viendo la cena del Partido Popular de Madrid, ¿cómo fue el discurso de Pablo Casado? La referencia que hizo a Martínez Almeida cuando dijo es un político muy brillante, que habla muy claro y se le entiende todo, que son valores que ahora mismo cotizan al alza en la política, ¿eh? Y en comparación con lo que dijo, referido al actual presidente de la Comunidad de Madrid, con todos mis respetos, oye, cada cual tiene sus preferencias y yo lo entendí de una forma como que era la constatación y confirmación de que el candidato va a ser Almeida, que además se lo merece, al margen de que contando con el apoyo de Paco ya lo tiene en el bolsillo prácticamente, y sobre todo porque no hay... Ahora mismo, sí, es verdad lo que dice Emilia. En un momento dado se pensó en alguien que, una figura de campanillas, tal, un tipo como Bowe en Barcelona, que es otra historia, ¿no? Pero ahora ya tiene que ser del partido, tiene que ser alguien que conozca el paño y, sobre todo, que el horizonte electoral ha dado un vuelco con lo de Vox. Es que ahora mismo ya no es misión imposible que el PP recupere el Ayuntamiento de Madrid, sino, como decía el propio Almeida, oye, es una historia que prácticamente, no es que la tengan hecha, pero por lo menos es una posibilidad.
El cambio, no... ahora la gente quiere, el PP está bastante lleno de personas que hablan, claro, a la propia Levy... Martínez Almeida y el vídeo este de Isabel Díaz Ayuso dándole pal pelo en La Sexta a esta
candidata, a Díaz Ayuso.
Ha tenido 3 millones de visualizaciones.
Este tema sí que me gustaría comentarlo y detenernos en él, Silvia, porque la verdad, bueno, en Libertad Digital lo podemos ver, es algo que yo creo que prácticamente todos los que nos escuchan han tenido al menos en el WhatsApp este vídeo que le ha llegado.
Viral.
Está siendo viral.
Sí. 3 millones de visualizaciones.
Podríamos decir, yo creo que lo ha vuelto a hacer, ¿no? Isabel Díaz Ayuso estuvo fantástica hace unas semanas en el programa. Yo creo que se explicó muy bien con todo lo que tenía que decir y de una manera muy, muy clara, además. Y ha vuelto a ocurrir en La Sexta, además. En el programa de Mamen Mendizábal intentaban de nuevo que ella dijese algo que no quería decir y lo explicaba a la perfección ella. Yo creo que lo mejor es escucharla.
Con el orgullo de saber que son...
Ah, no. Este no era el corte que queríamos escuchar, no era el de Isabel Díaz Ayuso. Nos lo busca nuestra compañera Maite Toribio, pero estábamos comentando, es lo que decíais, ¿no? Una de las virtudes que tenía Martínez Almeida, que resaltaba Pablo Casado en esa cena, era la claridad en la que, con la que hablaba, con la que se expresa, que se le entiende todo. Y lo de Isabel es que ha sido...
No, pero es que además se tiene poco en cuenta que ahora mismo el canal, la red de comunicación más importante en materia electoral... es WhatsApp. Hay gente que ya solo se informa, desgraciadamente, porque es malo en ambos sentidos, pero que se informa por WhatsApp. Y ese vídeo a mí me ha llegado por 25 sitios.
Pero, mira, hay una cosa que una ministra socialista me decía cuando con todo el follón que tienen ellos dentro del gobierno, y me decía, dice, mira, todo esto los independientes son 5 minutos de gloria y 4 años de problemas, ¿no? Pues lo mismo. El buscar a mí, Bou, me cae muy bien en Barcelona como persona, pero me parece un despropósito lo que ha hecho el PP en Barcelona, es que se van a pegar una castaña monumental. Pero bueno, ánimo, es decir, ya al final cada cual es libre y todos deben ser muy, 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 muy listos con lo que están haciendo, deben ser muy listos, ¿no? Entonces tienes gente muy buena. Isabel Díaz Ayuso es un valor buenísimo dentro del PP. Martínez Almeida es que es un tipo brillante. Es uno de estos que se sacrifican de verdad por estar en la política. Es que no hay nada más que decir a nuestros oyentes, es abogado del Estado. Es decir, abogado del Estado que podía estar por la mañana en el Supremo, en la Audiencia Nacional, y por la tarde con su despacho ganando pasta por un tubo legalmente, ¿no? Por tanto, estamos hablando de gente valiosa. ¿Y qué ocurre? Que al final, pues siempre en el PP, yo lo viví mucho en Cataluña, Alejandro también, pues siempre, a ver, vamos a ver si encontramos un príncipe azul, a ver, es decir, están en el modo Disney ahora. La sede de Génova se ha convertido en Disney, factoría Disney, hace 50 años, por cierto, ¿no? No la factoría Disney nueva, y están a ver si encuentran, pues, príncipes azules por toda España. Es decir, entonces, oiga, pues haga una cosa, cárguese al Partido Popular, lo disuelve y cree una macroestructura al estilo Macron. Oye, es una idea, ¿eh? Es decir, coge esa macroestructura. Bueno,
allí se ha hecho.
Exacto, Partido Popular a la papelera, sin darse cuenta que, ¿qué gana? Vamos a ver, ¿quién era Pablo Casado hace un tiempo? ¿Quién era, pues, Juan Vicente Herrera, magnífico presidente de Castilla y León? Lo digo con cariño, ¿eh? Juan Vicente ha sido un gran presidente de Castilla y León, pero hace unos años, pues, era un consejero poco conocido, alguien apostó por él y ganó elecciones. Por lo mismo, hay que apostar por la gente del Partido Popular. Es decir, ¿quién es Abascal? Abascal es un hombre del Partido Popular que se le menosprecia, que se le deja apartado, que no se le recibe, y al final hace un proyecto recuperando las esencias del Partido Popular, del Partido Popular ganador. Entonces, si se hace una cosa así en plan superficial y tal, pues también hay una solución, porque no hacen un casting. Oye, eso es guay, haces un casting.
O dices, unas, ¿sabes?, primarias en Madrid, que
no,
sería
bueno,
otra.
Un casting, o coges actores de cine, que también está muy bien, coges actores de cine que sean, o actrices, perdón, ¿no? Seamos políticamente correctos, ¿no? Me parece una barbaridad.
Pero precisamente, ahora que hablábamos
de... Aparte que, por ejemplo, se sonó a Pizarro, pero vamos, si el pobre Pedro Duque no puede tener... Bueno, pobre Pedro Duque, o sea, justamente, por supuesto, es la ley del embudo aquí menos todo. No, o sea, si los ministros no pueden tener sociedades patrimoniales, cualquier persona con un poco de talento tiene sociedad patrimonial de esas a las que aspira el Partido Popular. Y que va a hacer, o sea, es que meterse en política ahora mismo para cualquier persona de talento es un riesgo.
Desde luego. Pero lo que decíais de Isabel Díaz Ayuso, de esa viralidad que ha tomado por hablar claro, por ser una de esas personas que está tratando de despuntar y despuntando dentro del Partido Popular, en el caso de Martínez Almeida, yo creo que aquí lo hemos comentado más de una ocasión en Es Radio y en este programa, si uno coge las intervenciones que tenía en el ayuntamiento cada vez que le tocaba el turno de palabra, uno podía cortar 1 minuto, 2 minutos de esa intervención y hubieran sido virales todas, porque...
Algunas sí,
daban. Daban, sí, las han sido, precisamente, pero sí, aquí que las hemos repasado todas y cada semana nuestra compañera Rocío Regidor en el informativo local las ofrecía como cortes, eran intervenciones muy llamativas, bueno, tan llamativas como la de Isabel Díaz Ayuso, que según me dice Maite Toribio, lo tenemos ya y la podemos escuchar. Vamos a recordarla, que creo que merece la pena.
Para mí, Ciudadanos es el centro izquierda moderado con el que uno se puede entender en otras comunidades autónomas, como nos ha pasado a nosotros. El Partido Popular es el centro derecha y Vox es derecha, pero una derecha, desde luego, no como la intentan pintar constantemente, que evidentemente tendrá votantes o tendrá algunos postulados que, desde luego, yo no comparto y que están en unas, muchas veces en unas posiciones que no comparto, insisto, pero desde luego no es como lo están pintando. Entonces, claro, si los medios pintáis los extremos en esos ejes a vuestra conveniencia, pues al final, evidentemente, todo el mundo es extremo, menos los que han estado gobernando últimamente la Junta, bueno, últimamente no, durante 4 décadas de esa manera.
Bueno, la verdad que se le entiende absolutamente todo a Isabel. Evidentemente es un fragmento del vídeo completo, el vídeo es mucho mayor y incluye las preguntas de Mamen Mendizábal, pero es cierto que bueno, que son 3 millones, ¿no? Decías, Emilia,
sin contar lo que va por o sea, el vídeo que va por WhatsApp.
El GIF que va por WhatsApp o el vídeo de WhatsApp, sí.
Y yo creo, Isabel Díaz Ayuso, primero hay que decir que el equipo que tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid es muy bueno. Hablando de Almeida y hablando de gente, de los concejales, oye, está nuestro amigo Pedro Corral, que es un fuera de serie. En el tema de la memoria histórica, yo creo que pocos han bregado y han luchado y han puesto las cosas claras como él en sus intervenciones. Isabel Díaz Ayuso es una gran portavoz con experiencia en tertulias mediáticas y en los temas, fundamentalmente en los temas de Internet y en los temas de las redes, que eso es clave. Hoy hablábamos del presidente de Brasil, un militar. Tiene un hijo que evidentemente es el que le ha hecho la campaña y le ha hecho una campaña en las redes de primera división.
Que no ha aparecido en la televisión.
Claro, es que no ha salido la tele, es que la tele ha quedado como desplazada y también un poco le pasó a Donald Trump. Bueno, estamos hablando de que son otros, ahora mismo, son otros comportamientos, otros usos y otros medios de hacer campaña. Díaz Ayuso en eso sabe de lo que estamos hablando. Y al margen de lo que pueda ocurrir o lo que no pueda ocurrir con el candidato o no candidato, sí que es verdad que hay, para los madrileños, hay pocos equipos tan cohesionados y tan conocedores de cómo es el manejo de las tripas, mecanismos de cómo funciona Madrid, como el equipo del Partido Popular, que lleva mucho tiempo y que además se lo ha currado, no simplemente ir a inauguraciones y a actos públicos, es estar dentro de la sala de máquinas de la...
El centro-derecha, ¿no?, tenía un escenario siempre desfavorable con los medios de comunicación y con los periodistas, ¿no? Es decir, porque queda mal decir que eres un periodista de una sensibilidad de derechas, quedas como qué horror, qué asco, ¿no? Si hay que ser progre.
¿Qué facha?
Sí, sí, hay que ser progre, ¿no? Fuera de aquí no pasa. Tú en el Reino Unido dices que eres conservador. Pero fíjate, incluso en Estados Unidos, que antes siempre de unas elecciones presidenciales, los periódicos se posicionan y siempre hay abrumadora mayoría de demócratas, ¿no? Y la prensa, pues básicamente, pues ellos han conseguido en las facultades de ciencias de la información, los profesores, etcétera, llevan muchos años, pues, orientando, ¿sabes?, a los compañeros y colegas. Esto cada vez que lo digo se enfada mucho, pero me encanta que se enfaden. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora hay un modo alternativo, es decir, porque tú tienes la radio como estamos aquí ahora, ¿no?, donde la gente fija su criterio. Luego tienes todas las redes sociales, lo de WhatsApp, es un fenómeno de verdad apasionante, porque la gente a lo mejor de centro-derecha, el votante me refiero, que no sigue Twitter, le interesa menos, en cambio sí que te llega pues de forma viral vídeos, mensajes, argumentos que escribe la gente, y además que ves que no están muchas veces movidos por alguien en concreto, sino que es incluso por el redactado, que es como pues voluntario, es espontáneo.
Twitter es una red de periodistas, claro, y políticos. No es una red de gente donde esté el señor que está trabajando, porque Twitter te consume una gran parte yo que ya no estoy, pero que es una cosa que luego, por ejemplo, se nota, Paco lo sabrá, en el acceso a los periódicos por internet, de donde menos viene el tráfico es de Twitter.
Sí.
Entonces, entonces es evidente que la gente no se informa por Twitter, como por eso está dominada por Podemos, el partido número uno ahora mismo en las redes sociales, en la red ahora mismo con más crecimiento emergente es Instagram y lo lleva Podemos. Y digo Vox. Perdón.
Sí, este era uno de las informaciones, no recuerdo en qué periódico lo he leído hoy, pero
en Voz Populi, lo de Instagram y Vox. Sí.
Exacto.
Es que hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en consideración. ¿Cómo se llama el candidato de Vox en Andalucía? Lo comentábamos antes. No tenemos ni idea. Bueno, lo sabemos, pero quiero decir, la gente no tiene ni idea. Pero sí que saben cómo es una marca y cómo se funcionan las redes. Y ahí desde el minuto uno Vox ha apostado, por ejemplo, por Instagram. Y además, bueno, sí, la gente se puede reír mucho de las escenas de Abascal a caballo. Cuidado, que luego las redes tienen otras lecturas distintas a lo que nos pueden parecer.
Sí,
a
pero
nosotros,
en Andalucía sí. Que hasta el señor, hasta que en Andalucía que hasta el señor que tenga una renta más baja aspira a pasearse en caballo por la feria, pues eso emociona. Es que sí, nosotros fíjate, desde nuestro prisma es que
sí. Oías a gente del PP cuando salió lo de Abascal a caballo, decían, bueno, esto es como lo de Arenas con el limpiabotas, ¿os acordáis de la foto famosa en interview de Arenas con el limpiabotas del Palace? Esto le hunde la campaña, te digo, es que no tenemos ni idea o no tienen ni idea o es que los parámetros son otros.
Pero fijaos,
es que no porque hay una disociación tan brutal entre las élites políticas, entre las que también, por supuesto, está el Partido Popular y la gente que es que...
Es lo mismo que está pasando con el tema del cine y las series, ¿no? Había un dominio por parte de estos críticos pijos, ¿no? Que te hablaban de esta película que es de un director nigeriano, es buenísima, ¿no? Pero luego no la veía nadie. Pero todo el mundo decía, aplaudía, ¡oh, bravo, qué bien, ¿no? ¿Sabes? O sucedía con las series, que te salía un crítico y decía, esta serie es muy mala, ¿no? Es una serie de tal, ¿no? Ahora las plataformas de televisión saben perfectamente si las cosas funcionan o no. Puedo decir que así es. Dirá este crítico pijo progre, ¿no? Que esta serie es muy mala, pero 15 millones de usuarios, ¿no? Punto, ya está, ¿no? Pues lo mismo está pasando en la política. En la política estamos viendo el mismo fenómeno donde puede llegar el periodista pijo progre de izquierdas, ¿no? Muchos de ellos, además, de familias acomodadas o hijos de franquistas, ¿no? Que también hay que recordarlo porque, claro, es que es una coña este país, ¿no? Es decir, resulta, perdón, que vuelva Franco, que Franco es que murió en la cama. Yo no sé si alguien lo sabe. Bueno, Garzón tuvo que pedir la partida de defunción porque no lo tenía muy claro, a ver si lo podían matar, ¿no? Entonces, todos estos pijo progres y esta gente, pues, ¿qué ocurre? Que se encuentran ahora que ya no dominan la información, ya no son los dictadores de ese terreno. Y todos estos políticos, los de Vox, dicen, oye, pues está Instagram, está WhatsApp, está Facebook, etcétera.
Pero eso tampoco es bueno, ¿no? Porque al final porque tú sabes que fue... Tú cuando pones la web y pones, imagínate, zorra, no sé cuánto, sabes que funciona muchísimo que si pones una cosa, ya, un título más elaborado, ¿sabes?
Pero sí es cierto, yo creo que la comunicación con lo que es el gran electorado va cambiando de una manera tan rápida que el primero que la comprende, el primero que da el paso en la dirección correcta es el que se lleva, en este caso, 400.000 votos en Andalucía, que pudiera ser. De todos modos, quienes controlan muy bien de cómo evoluciona la comunicación con el electorado son los oyentes de radio. Yo no sé si lo sabíais, pero están a la última. Y Rubén Fernández ha estado recogiendo todos los mensajes que nos han dejado en el programa de hoy.
Primera participación de los oyentes en este año nuevo, en este 2019, y lo importante de un año no es cómo lo empiezas, sino cómo lo terminas. El año pasado, por ejemplo, Pedro Sánchez lo empezó hablando de emergencia social y acabó tomando las uvas en la mansión de la Mareta mientras veía el Falcon. Nuestros oyentes saben que 365 días dan para mucho y piden sus deseos para este año nuevo. Ya te adelanto que el Kennedy de Pozuelo no sale bien parado y le quieren quitar el avión, las gafas y está el doctorado.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nueve y 52 minutos de la mañana, 8:52 en Canarias. Seguimos ya apurando los últimos minutos de tertulia, de esta primera tertulia del año 2019, y nos adelantaba Rubén hace unos minutos los primeros comentarios de 2019 en la tertulia de nuestros oyentes.
Sí, porque hay muchas resacas. Los hay que tienen la de Nochevieja y los hay que todavía mantienen la de los Santos Inocentes. Quizás por eso nuestros oyentes no se creen la encuesta del Mundo que coloca a Vox como cuarta fuerza con casi 50 escaños. Creen que es una broma, pero ya sabréis por qué. También hablan, y mucho, del Falcon. Puede ser que la petición estrella para Reyes sea este avión, porque con ese precio, el que dice Pedro Sánchez que le ha costado viajar a Castellón, bueno, pues parece que sale más barato el propio avión presidencial que el de Playmobil.
Sánchez, dame el nombre de tu agencia de viajes, que me voy a comprar un bono de 10, que esos precios son rompedores.
Resulta que las cuentas de la Casa Real tienen que ser públicas y claras. Y las cuentas de la... no sé cómo llamarlo, porque debe ser una casa suprarreal, la de don Pedro y doña Begoña. Resulta que ese tipo de cuentas se decretan como secreto de Estado.
¿Para qué me voy a sacar el bonobús este año, pudiendo por 282 euros coger un Falcon?
Ahora resulta que los votantes que se fueron del Partido Popular a Ciudadanos, o sea, eran, ¿no?, por esto de la Unidad de España, resulta que no son los que van a votar a Vox, siguen siendo los del PP.
No creo que, pasando lo que está pasando con Ciudadanos, suba tantísimo. Es posible que coja votos del PSOE. No, tampoco me creo que el PSOE suba, ni media décima, y el PP perderá, pero recupera parte de los votantes que fueron a Ciudadanos, seguro. Es que no me lo creo, y esas encuestas.
¿Cuál creen ustedes que puede ser el techo de votos de Vox de aquí a unos meses?
Bueno, decían nuestros oyentes, estaban bastante indignados con el tema del Falcon, que no lo hemos comentado en la tertulia, Silvia, pero que hoy se recoge en la prensa.
Hombre, y tanto, 282 euros es lo que dice el gobierno oficialmente que costó ese vuelo Madrid-Benicassim. Parece que hizo Benicassim-Madrid vacío y volvió a hacer el Madrid-Benicassim a recogerle, es decir, tres vuelos diferentes, y haciendo un cálculo rápido parece que rondaría los 5.600 euros solo llenar el tanque de combustible del Falcon presidencial. O sea, que dista bastante de la cifra oficial que nos están enseñando.
Sí, pero vamos, si no es lo que dicen los oyentes, si realmente vale 283 o 284 euros, póngame 10 para el año que viene.
Es bastante más caro. Bueno, esta cifra, por supuesto, no incluye ni gastos de personal, porque además es secreto, no nos quiere decir cuántas personas le acompañaban en ese viaje, tampoco la estancia en Benicassim. Hay que recordar que fue el mismo viaje en el que también se encontró con Ximo Puig. Y en contraposición vemos hoy en la prensa, por ejemplo, en OK Diario y en ABC, pues el presidente de Irlanda, que también ha elegido las Islas Canarias para pasar las vacaciones de Navidad. Lo que pasa que, claro, él se ha pagado el billete de su bolsillo. Ha viajado en una compañía de bajo coste porque alega el gobierno
irlandés,
barriendo para casa. Y la justificación que dan, lógicamente, en el gobierno irlandés es que es un viaje privado y que se lo tiene que costear.
Es que la reina de España viaja en bajo coste. Y viaja en o sea, es que...
Doña Sofía y Doña Leticia
han viajado...
Doña Sofía vino de Perú en vuelo regular.
Y la reina Sofía viajaba habitualmente a Ginebra, creo recordar, para visitar a la infanta.
Y el Falcon me parece que... fue a dejar y volvió a Madrid luego, a las amiguitas de oye, que ha viajado en Canarias hasta el perro, que me parece fenomenal no dejar el perro de vacaciones.
Hombre,
en casa,
eso es lo único que me parece,
eso me parece bien, pero
lo que es alucinante es que pretendan,
pero que muchas familias no se pueden llevar a su perro de vacaciones.
Que pretendan hacer colar la especie de que ha costado 280 euros. Es que, primero, lo que decía Almeida, mienten más que hablan. Es que, como decía el poeta, es que miente hasta cuando sueña. Es que Pedro Sánchez no dice ni una verdad. Y las explicaciones que te dan de Moncloa cuando surgió el asunto de lo del Falcon de para ir al concierto del rock, aparte de que se les olvidaba mencionar que tenían que abrir un aeropuerto solo para él, que eso ya cuesta algo más, es lo del tema de la seguridad, que no se puede ir en AVE, que no se puede ir en coche, que el tema de la seguridad es prioritario y que por lo tanto tiene que ir hasta los conciertos o a aquel cumpleaños de su cuñado, no me acuerdo qué hubo.
La boda,
que tiene que ir en avión, vuelo privado, en vuelo de...
hombre, es que la familia tiene que ver dónde ha llegado el chico, ¿sabes?
Eso sí, pero...
Que Begoña tiene que decir, mira, no te equivocaste al casarte con este. O sea, claro, es que, tiene que fardar.
Pero claro, que no pretenda que la gente...
Está fuera de su tiempo, porque hace 40 años...
pues no pasaba nada, la gente no se planteaba eso. Y hubo el lío de Alfonso Guerra, si os acordáis, de la utilización del avión para ver Mister. A su novia y tal, el Mister famoso, ¿no? Pero es que... Sí.
Y luego, Romero.
Pero ahora ya la sociedad moderna no acepta, no entiende que el presidente de un gobierno se dedique a coger un avión oficial para irse de vacaciones. Es decir, es que entienden que tú lo cojas porque te tienes que ir a la toma de posesión del presidente de Brasil o de la India o lo que sea, ¿no? No es tanto el dinero. A mí me es igual si cuesta 800 euros, que es una broma, por supuesto, o si cuesta 10.000. Es el concepto. Entonces, eso hay que regularlo. ¿Él cree que el presidente del gobierno tiene que hacer sus vacaciones en Doñana? Pues lleva hay que llevar un proyecto de ley al Congreso o un real decreto ley, ya que le gustan tanto los reales decretos ley, donde se diga que el presidente del gobierno, cuando sea presidente, será el sátrapa de España y podrá usar los bienes públicos como le dé la gana, o que se puede ir. Oye, puede irse como hazaña al Palacio Real, ¿por qué no? A vivir.
El que no puede usar los tiempos como le vengan ganas soy yo, porque tenemos compromisos publicitarios, así que nos vamos volando.
Rosana, reconócelo. Federico.
Nos vamos volando y no en Falcon a la publicidad. Volvemos en serio.
Federico. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, 9:59 minutos de la mañana, 8:59 en Canarias. Ya ven que estamos apurando al máximo el tiempo de tertulia, pero solo queda un minuto para que habla el Corte Inglés.
Pues
y tenemos
ya
a Elia Rodríguez con nosotros. Elia, buenos días.
A ver, con nata, sin nata, con trufa. Sin trufa, como quieras. Los roscones de Reyes en el Corte Inglés son de masa madre,
no puedes,
pero
Emilia,
no puedes
no te
de bien
gusta
o de mal.
Me haga uno de pechuga de pollo, no.
Vale, pues, roscón de pechuga...
Bueno, oye, he visto de todo, ¿eh? No sé si lo tendrán en el Corte Inglés, pero yo llegaba a ver por ahí anunciados churroscones, o sea, roscón de churro.
No, ya hay de todo, pero como los del Corte Inglés ninguno, porque dentro hay un lingote de oro de USA.
Wow.
Claro. Y hay más de 600. Entonces, si vas a por el tuyo, igual te toca ese...
O sea, te puede tocar el lingote.
Sí, y luego smartphone, televisores Samsung y 200 entradas doble para concierto de La Voz de Antena 3 en Madrid. Así que ya sabes, tienes que coger tu roscón y no lleva pechuga, lleva lingote.
Lleva el lingote. Lleva el lingote y visita al odontólogo después, ¿no? Por si acaso le...
Bueno, si viene el lingote no hay ningún problema.
Luego el lingotazo.
Pero el lingotazo,
desde luego, como soy... Lo intento poner bonito y aquí lingote, pechuga, lingotazo, no, hombre.
Y aparte, me gusta hasta la fruta escarchada.
Aparte sabéis que de Gusa es garantía de que ese lingote es bueno,
hombre,
de verdad.
Que los conocemos, claro, claro.
Bueno, Elia, la imagen es el tío.
Muchísimas
chilito.
Gracias por acercarnos la última del Corte Inglés. ¿A ti te gustan los lingotes de oro?
La habitación de lingotes de oro y de joyas y tal.
¿Tú la tienes así, la tuya?
Yo la tengo. No, pues si
yo
fuera un nuevo rico...
como tío Gilito, así, sí, tirándote en una piscina.
Si fuera un nuevo rico hortera, sí que seguro la tendría, porque el nuevo rico tiene... La gente de calidad tienes en tu casa 100 euros, 200, ¿no? Pero fíjate, todos los trincones tienen 10.000 euros, 20.000 euros, 50.000 euros. ¿Quién tiene ese
dinero? Los lingotes emparedados, ¿no?
Claro, exacto, ¿no?
En sus
eso,
casas.
En casa hay que tener las cosas de casa, no los lingotes de oro. Para eso están los bancos.
Pues las cosas de casa como en Es Radio... Las cosas de casa en el radio, yo no tengo lingotes en el banco. Yo lo que tengo es a Javier López Tofiño en el estudio. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz año nuevo. Y nos trae la última hora informativa porque son las 10:01 minutos. Ya es hora de información en el radio.
Con un par de sucesos. Lo primero, a esta hora, a la última hora pasa por Barcelona. Se ha registrado 4 heridos en un accidente en la estación de San Adrià. Accidente de la línea T4 de tranvía. La conductora de ese convoy se ha quedado atrapada como consecuencia de esta colisión. No ha frenado, no ha podido frenar este tren a tiempo y ha acabado chocando con el tope de la vía. Decíamos 4 heridos y estamos pendientes de lo que ocurra en esa línea, que por supuesto está cortada. Y también hay una mujer con quemaduras graves en todo su cuerpo, 19 personas intoxicadas por inhalación de humo a causa del incendio declarado esta madrugada en una residencia de ancianos en Alcira, en Valencia. Esta noche vieja y en las primeras horas del año, los datos oficiales dicen que se ha multiplicado el número de incendios. Es curioso porque este año no ha hecho tanto frío en estas fechas como otros años. El tiempo ha sido bastante apacible, bueno, bajas temperaturas lo normal, pero sí que muchísimos incendios, bastante más de lo habitual, que ya suele ser muy normal que en estas fechas informemos de estos trágicos
sucesos. No faltarán estudios que nos terminen indicando.
Hombre, pues hay muchos petardos, que es la moda, tirar petardos y cohetes en los contenedores. Entonces, directamente...
Sí, en María ha sido una de las causas.
Todo Madrid. Es que es una cosa que yo no me explico qué cabeza hay que tener para
eso. Y luego ya en lo político, bueno, pues sabéis, lo veníais contando, que está previsto que hoy mismo, lo anunciaba Teodoro García Egea, se retome la negociación para la formación del gobierno en Andalucía. Ciudadanos sigue negando que vaya a gobernar con Vox en esa autonomía. La serie Inés Arrimadas ha insistido una y otra vez, era la pregunta constante, oiga, pero es que ustedes van a gobernar con Vox. Y en este caso la representante del Partido Naranja decía que para nada ellos tienen un pacto con Santiago Abascal, sino con el PP. Niega que estén haciendo malabarismos, después de muchas preguntas se acababa incluso enfadando Inés Arrimadas. Niega que estos sean malabarismos y acusa al PSOE de tratar de vender un pacto que no haya dicho como medida desesperada ante la pérdida de poder que van a sufrir en Andalucía.
El Partido Socialista está muy nervioso con perder lo que ellos consiguieron con su cortijo, pero desde luego no va a pasar y nosotros vamos a cumplir nuestra palabra de negociar con el Partido Popular. Podríamos haber negociado con otras fuerzas políticas, pero decidimos no hacerlo. Nos gustan los gobiernos entre fuerzas constitucionalistas y moderadas y eso es lo que vamos a hacer en Andalucía, pese a quien le pese y pese a que muchos, insisto, como el Partido Socialista está todo el día hablando de Vox, que parece que quieren darle el protagonismo que Vox quiere.
Y un asunto más en este caso sobre Cataluña. El vicepresidente de la Generalidad, Pere Aragonés, inaugura el año avisando de que habrá movilizaciones amplias y de masas, ha dicho, ya en la víspera de la fecha de comienzo del juicio del 1 de octubre. Decía que bueno, que serán las asociaciones las que se encarguen, las asociaciones, las plataformas separatistas, ya saben que se van desmarcando. Y le preguntaban qué va a pasar en el momento en que haya, si la hay, una sentencia desfavorable para sus intereses, para sus proclamas. Dice que sería un punto de inflexión que determinaría el futuro político de Cataluña y prevé respuestas de país, dice, no solo de su gobierno, también del Parlamento y de las fuerzas independentistas, así que a la espera de primero del juicio y después de esa sentencia, marcando ya lo que va a ser el año para el separatismo.
Sí, parece curioso que vemos el nivel, la temperatura que cogen las declaraciones de los socios del gobierno de Sánchez, de los socios de la moción de censura de Sánchez, y en paralelo ponemos el intento de poner a Vox como absolutos en radicales fuera de cualquier tipo de estado de derecho, y bueno, da la sensación que dice, hombre, usted no puede precisamente acusarme a mí de aceptar los votos de alguien radical, ¿no? Cuando tú estás sostenido en Moncloa por Bildu, por los golpistas catalanes, no sé, yo creo que eso lo... En fin, a mí me llama la atención, poderosamente, desde luego. Javier López Tofiño, tiempo de noticias en Es Radio. Vamos a estar muy pendientes de los servicios de informativos. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguimos, como digo, muy pendientes de la información y también de la información de la Crónica Rosa, esa que más nos gusta. Isabel, buenos días.
Buenos días y feliz año.
Feliz año nuevo.
Son las 10:05 y
10:05.
Luis Fernando Quintero, ¿no?
Aquí estamos.
A las 10 empieza la Crónica Rosa y esto no es una llamada de atención, ¿eh?
Bueno, no me la apunto entonces.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Pues te puedes imaginar cuál ha sido la noticia estrella durante estos largos 4 días. El vestido de la Pedroche va a ser una de las grandes apuestas de la tertulia que va a empezar ahora dentro de unos minutos de la Crónica Rosa. Tenemos que contar todos los pormenores, tenemos que contar, por supuesto, todos los comentarios y tenemos que hacer nuestro propio juicio de valor, que además os veo muy callados, si no estáis como para entrar al trapo.
Yo lo que más me ha alucinado es que luego David Diverso se pone los vestidos cada año.
Todos los años se los pone.
No sabía yo de esa tradición, casi superstición.
¿Tú te quedas? ¿Eso es lo que con lo que te quedas?
Pues es lo que más me ha sorprendido, porque del vestido... Estás alucinada. La verdad, tampoco, no sé qué más va a saber.
Bueno, pues hablaremos de eso. Hablaremos también de Miguel Bosé. Le estamos siguiendo la pista después de todo ese contencioso que mantiene con su ex por quién se queda con la custodia de sus hijos. Bueno, o quién no se queda, podríamos mejor decir. Pero es que ha publicado un vídeo en redes sociales felicitando las fiestas y nos ha llamado mucho la atención su aspecto demacrado y sobre todo su voz. Lleva mes y pico afónico. ¿Qué le pasa al cantante? Nos vamos a preguntar en la Crónica Rosa. Y por supuesto, hoy es miércoles atípico de revistas. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas de ellas salieron el lunes, las tenemos que desgranar, y a las que han llegado a los kioscos este miércoles, entre ellas la revista Hola, pues por supuesto también le vamos a dar un repaso.
Bueno, pues no nos los podemos perder, ya que invitabas a hacer el comentario con el vestido de Cristina Pedroche.
Ya sabía yo que si no lo comentabas...
No, hombre, yo verlo...
Estaba faltando el comentario.
Verlo lo he visto, pero diré que más esperpéntico que el vestido de la Pedroche me resultaron algunas otras actuaciones que vi cuando zapeé, no voy a decir de qué cadena, Y he de decir que Chicote no sé si estuvo en, el, en su mejor día.
¿Estaba Chicote?
Estaba Chicote, ¿dónde? Al lado de Pedroche. Quizás que solo lo miré sí. antes de que se quitara esa túnica.
¿Había alguien bueno. al lado de Pedroche?
Bueno. Lo que pasa es el año que viene, ¿qué hará? ¿Tendrá que salir desnuda o hacer algo así?
Muy porque vestida.
Eso llevamos
muy
diciendo
vestida,
tres años.
¿No? Con un burka sí. o algo porque, para llamar la atención.
Ahí
porque salir
ser,
el 30.
Vestida,
pero les ha salido bien, ¿no? Ha tenido,
sale,
ha tenido
claro.
26%
un 26% de audiencia. 24,
es que todo el mundo está.
Es una señora bueno, pero... que me parece que conoce los medios como poco y el mundo de la televisión.
No, es lista. Es lista,
borda,
además.
Sí, Andy y yo caliente y ríase la gente.
Han pasado ya 4 meses desde Nochevieja prácticamente y seguimos hablando del vestido de la Pedroche. No me digas que no es una sí. fuera de serie, vamos.
Bueno, la que es una fuera de serie es Isabel González, con quien
Rosa,
les dejamos aquí con la crónica.
Federico, te queremos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.